saludo al doctor Gustavo Feldman, que es el abogado patrocinante de acreedores denunciantes de Vicentín. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Buen día, Chavo. ¿Cómo le va a usted?
Bien, muy bien, muy bien.
Gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Esta mañana amanecimos muy vicentinescos, porque tuvimos... El presidente se ocupó bastante del tema el fin de semana. Se ocupó, digo, en términos de declaraciones y cosas que dijo. También lo hizo el diputado Carlos Heller. Y la realidad es que lo hemos charlado bastante acá. Al Estado, al no tomar intervención el Estado, al no ir Vicentín a manos del Estado, los productores a los que se les debe quedaron en medio de una nube de incertidumbre, de casi una desesperanza para poder cobrar. Para eso está usted, sí. para que pongan a cobrar, pero digamos, no sé si se entiende lo que digo. Digo, para sí, los productores totalmente. Era una esperanza el Estado a cargo de Vicentín porque había mayores posibilidades de cobrar lo que le deben. Ahora están, como diría mi amigo Néstor Espósito, están colgados de la brocha.
Sí, a ver, por un lado, esto puede verse así a partir de que había una expectativa en mucha gente. No estoy hablando de las 1.100 o 1.200 personas que se manifestaron, cacerolas, pancartitas. Estoy hablando de la familia de los 2.600 productores, acopiadores, medianos, pequeños, no tan medianos, de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? A eso me refiero. Había una expectativa en cuanto a que podía llegarse a una composición, pero esa composición tenía que ir de la mano de una postura que hasta este momento no habían tenido nunca los directivos del Grupo Vicentín. Y efectivamente terminó como tenía que terminar, o sea, mal. Por lo cual, la instancia judicial, que es en donde deben dirimirse los pleitos en un Estado de Derecho, es lo que nuevamente toma protagonismo. Cuando digo la instancia judicial, no me refiero solamente al concurso, que por cierto es una instancia judicial bastante amañada, bastante viciada. El concurso de Vicentín se abrió mal en la ciudad de Reconquista por dos motivos. Primero, por una cuestión de competencia, porque el hecho de que el domicilio estatutario esté allí de por sí no puede implicar que el concurso del mayor grupo empresario de la provincia se desarrolle donde no tienen ni un negocio concretado, pergeniado, concebido, celebrado. Yo recuerdo el antecedente del Grupo Indalo. El Grupo Indalo quiso abrir su concurso en Comodoro Rivadavia y lo sacaron corriendo. ¿Por qué? Porque el principio de la realidad económica indicaba otra cosa. Todos los negocios, las decisiones empresariales, los contratos celebrados y ejecutados por Indalo estaban en Capital Federal. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá los contratos se celebraron en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el edificio de calle Paraguay, el 700, acá en Rosario. El crushing, o sea, el cuando se separa, se selecciona el cereal, se hacía en Ricardone, 22 kilómetros de Rosario. Los productores son del sur de la provincia de Santa Fe en su enorme mayoría. Los contratos debían celebrarse cuando se entregara el cereal en el sur de la provincia, porque hay que llevarlo a Reconquista. Pero además de eso, hemos tenido la figura de un juez absolutamente parcial, en donde yo no estoy hablando de venalidad, porque no tengo ningún elemento para hablar de que el juez es venal, pero no hay ninguna duda que por lo menos la cuestión lo ha superado emocionalmente, porque si no, no se explican algunas resoluciones que ha tomado, que han ido en verdadero desmedro de los acreedores. Ante toda esa situación, nosotros hemos radicado una denuncia penal donde denunciamos una maniobra que calificamos como esquema Ponzi, o sea, un desfalco a gran escala, donde lo que la autoridad americana financiera denomina un fraude de inversión. Pero además denunciamos que esto no podía haber llegado ni cuantitativa ni cualitativamente a donde llegó si no hubiéramos estado frente a una acción coordinada, asociada, con división de roles, con división de funciones, con todo un plan trazado y ejecutado de manera asociada y diseñada, y que llevó a Vicentín Saita donde llegó.
Doctor, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, ¿cómo estás, Néstor?
Bien, cuando le escucho describir esta división de roles, de jerarquías y demás, se parece mucho a una asociación ilícita.
Nosotros mencionamos explícitamente ese tipo penal, acompañamos jurisprudencia nacional y extranjera, mostrando que por lo menos en apariencia podríamos estar ante una situación así. O sea, no nos olvidemos que nosotros interpusimos la denuncia, no es la sentencia, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un abanico enorme de medidas y de circunstancias para ser investigada, que van desde el chequear y el entrecruzamiento de los celulares de del último régimen hasta fines del año pasado en la Argentina. Ya esta persona, apellido Nieto, en su celular, en el backup de su celular, había notas de llamadas que él hacía respecto para favorecer el otorgamiento de los créditos a Vicentín. Yo creo que si esa investigación de los celulares se ahonda y el entrecruzamiento es no solamente entre los funcionarios del gobierno de ese momento, sino entre los CEOs y los del directorio del Grupo Vicentín, creo que van a encontrar sapos y culebras ahí.
Doctor, cada vez que...
Nosotros estamos apostando a eso en una serie de medidas que pedimos al fiscal Miguel Moreno, de acá de Rosario, de la provincia de Santa Fe, que no quiero detallar para no coadyuvar a que se frustren, pero que creo que va a ser muy importante porque es un capítulo muy específico de cómo se llegó a donde se llegó.
Doctor, cada vez que se habla de una situación de esta naturaleza, lo que nos preocupa y parece quedar de alguna manera soslayado es el perjuicio que se le causa al pequeño productor, a la cooperativa, al que tiene 5, 10 hectáreas, 30 hectáreas y cultivó la soja, el trigo, el maíz, lo que fuere, y la entregó a Vicentín y después no pudo cobrarle. Ese productor, ese pequeño productor, hoy está virtualmente arruinado. ¿Se puede más o menos estimar cuántos productores son, qué le deben, qué perjuicio le genera esta situación y sobre todo cómo van a seguir adelante?
Yo no tengo el número exacto de productores y acopiadores, ¿no es cierto? A ver, la masa de acreedores del concurso son 2.633. Pero, por ejemplo, ahí hay algunos bancos, ahí hay bancos extranjeros, pero son centenares y centenares, y el monto oscila entre 350 y 400 millones de dólares solo de los pequeños y medianos productores y acopiadores.
Es tremendo.
La lesión a la entretela productiva y económica de la economía provincial es enorme, es inconmensurable, desde todo punto de vista, no solo el económico. De manera tal que la investigación penal va a seguir. Vicentín había puesto como una de las condiciones para llegar al acuerdo, al frustrado acuerdo, el gobierno de la provincia, que ha hecho un esfuerzo muy importante, buscaba, plantearon el cese de lo que ellos llamaban el hostigamiento judicial. No es hostigamiento judicial, es que las autoridades competentes averigüen qué pasó y si estamos frente a la posible perpetración de un delito, que se proceda como dice el Código Procesal Penal y ninguna otra cosa. Acá no había ningún hostigamiento de ningún tipo. No, doctor, lo ha habido nunca, ni lo hay ahora.
Una última consulta. Vamos a suponer que al final de todo el procedimiento penal, el juez que entiende en la denuncia que usted hizo, lo llama y dice, venga, Feldman, la verdad, todo lo que usted dijo tenía razón. ¿Qué pasa? ¿A quién condenan? ¿A quién condenan? ¿Por qué delito? ¿Cuántos años?
Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un procedimiento que se llama acusatorio, donde toda la investigación la hace el fiscal. Y si hay algunas medidas que requieren el concurso de un juez, por ejemplo, un allanamiento, secuestro de material, etcétera, etcétera, se convoca al juez, el juez otorga la medida o no, se hace la medida. Pero toda la investigación la lleva al fiscal, es lo que se llama investigación penal preparatoria.
Sí, claro.
Y por supuesto es el fiscal el que imputa, para que el imputador pueda decir lo suyo, obviamente garantizar el derecho de defensa. Si esta investigación penal preparatoria concluye con que hay mérito suficiente para llevarlos a todos a juicio, pues se realiza un juicio. En Santa Fe los juicios son orales y públicos. Son orales y públicos. De manera tal que nosotros estamos expectantes.
Lo que le pido, doctor, es que me cuente el final de la película. ¿Qué final imagina usted para la película?
No. Eso me pones en un brete. No soy de hacer prospectiva. Lo único que yo te puedo decir es que, por lo menos de mi parte, y mientras mis clientes estén en esa tesitura, que lo están decididamente, nosotros vamos a averiguar hasta lo último, nos vamos a constituir en querellantes, vamos a ofrecer y producir prueba. Y después, bueno, la justicia dirá si acá hubo una banda de delincuente que se apropió del cereal de media provincia o no, o fue de tal o cual manera, o fue tal o cual delito, o lo que fuere. En ese sentido, yo hace 34 años que ejerzo el derecho penal, me considero un tipo, como se denomina ahora, garantista, pero eso no quiere decir que yo, como abogado de los querellantes, no busque, haga mi investigación y coadyuve con el fiscal, por lo que creo que ha ocurrido.
Doctor Feldman, gracias.
Al contrario, un placer hablar con ustedes cuando gusten.
Igualmente, un abrazo. El doctor Gustavo Feldman es el abogado patrocinante de acreedores denunciantes de Vicentín.